Aviso importante. Por favor, esté atento a la información mostrada en los monitores.
Radio Universidad de Guadalajara y la Cátedra de Estudios Migratorios Jorge Durán presentan Fronteras.
Attention passengers, we hope you enjoy the flight and have a nice day.
Un diálogo académico para comprender las migraciones modernas.
Próxima estación.
Fronteras.
The next train to arrive at platform
1. Comenzamos.
Bienvenidos al programa Fronteras. Son diálogos sobre migración de la Cátedra de Estudios Migratorios Jorge Durant. Y precisamente hoy tenemos a Jorge Durant, lo vamos a entrevistar sobre políticas migratorias. En la conducción está Rodolfo Morán, la producción es de Cecilia Fernández, la asistencia de producción de Jorge Arturo Tobar y en la cabina de grabación nos asiste Raúl Peguero. Quiero presentar brevemente a Jorge Durán. Jorge Durán es el decano de los estudios de migración en la Universidad de Guadalajara. Él está en el Departamento de Estudios sobre los Movimientos Sociales, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Tiene ya pues una gran cantidad de publicaciones y de premios relacionados con su trabajo en la migración. Y pues hoy tenemos el placer de tenerlo como invitado para que nos hable de algunos de los cambios que ha habido a partir de la llegada de Biden a la presidencia de Estados Unidos, que implica pues contrastes muy importantes respecto a lo que había sido el régimen de Trump, porque además no solo es un cambio de presidente, sino que es un cambio de partido, ¿no?, de los republicanos a los demócratas. Comenzamos.
Fronteras.
Jorge, bienvenido. Me da mucho gusto volver a verte aquí en el programa Fronteras, que además lleva tu nombre, que para nosotros es un honor que estés con nosotros y podamos platicar, pues básicamente como de esta visión que me parece que ha cambiado mucho de lo que ha pasado desde enero para acá con Biden, incluso desde antes de que llegara a la presidencia, pues Biden anunció que habría cambios importantes en la política migratoria. ¿Qué nos puedes platicar de estos contrastes?
Bueno, sí, efectivamente, yo creo que hay grandes cambios, pero antes quisiera agradecerte otra vez la invitación, porque yo tuve el honor de inaugurar la primera serie de este programa ya hace un tiempo y vamos en la tercera edición, ¿no?, o la tercera temporada, lo cual realmente pocos esfuerzos de este tipo de invitar a académicos a platicar sobre distintos temas habíamos tenido antiguamente. Efectivamente, yo creo que hay un cambio radical en lo que sería la política de Trump, que todos más o menos conocemos, que fue de su motivo de campaña. Él utilizó el tema migratorio y el tema anti-mexicano para poder llegar a la presidencia y le funcionó como le había funcionado también a otros gobernadores y a otros aspirantes a senadores y diputados en los Estados Unidos. Sin embargo, su campaña, y en ese sentido se empeñó en mantener el tema activo durante propiamente sus 4 años, y le tocó una etapa, curiosamente, donde la migración había bajado en términos estadísticos, es decir, no era una etapa de repunte migratorio en cuanto a números, sino a el momento en que eran más visibles. ¿Te acuerdas de las caravanas, ¿no?, en donde eran 7,000 personas que iban a pie hacia los Estados Unidos? Pero numéricamente eso no significaba nada. Hoy en día están siendo capturados en el último mes 170,000 migrantes. 170,000 contra 7,000.
Sí, es una cantidad muy diferente, ¿no?
Entonces, ¿qué pasaba? Que era una migración mucho más visible y era una migración en donde la gente solicitaba asilo. ya no se trataba de cruzar de manera irregular la línea e ir a trabajar a los Estados Unidos. Eso era una migración básicamente laboral. Ahora era una migración familiar y era una migración infantil, que ha sido el último problema que le ha tocado propiamente a Biden. Entonces, cuando termina la gestión de Trump, que digamos había sido muy restrictiva y había ciertamente bajado los índices a nivel numérico de inmigrantes y de solicitantes de refugio, Biden tiene una política de apertura. De hecho, tiene una propuesta de reforma migratoria muy interesante y a esto se añade la pandemia, que la pandemia cerró las fronteras de México, cerró las fronteras incluso de Centroamérica. Entonces, en el último año de pandemia había bajado mucho la migración y cuando llega Biden, la pandemia baja y ciertamente tenemos unos números muy altos en este momento, pero la crisis se da por que se define de que los niños no acompañados van a ser admitidos en Estados Unidos.
Sí, y eso tiene que ver con algo que tú has llamado este efecto de atracción, ¿no? Uh-huh. Que es como llega Biden y entonces todo el mundo tiene la ilusión de que los van a dejar pasar y que les van a dar pues el estatus de refugiados, que es uno es el de los niños, pero el otro también recientemente el de las mujeres embarazadas, que me parece que es un cambio de política importante.
Sí, ciertamente es un cambio radical en cuanto al respeto, ¿no?, a los derechos humanos de las personas y una mujer embarazada que llega en una situación realmente de fragilidad y de indefensión ahora sería admitida, digamos, en los Estados Unidos. Es una medida que me parece correcta, sin embargo, anunciarla, ¿no?, puede crear otra vez un efecto llamada, con el agravante de que mujeres embarazadas quieran tomar el camino del norte, un camino realmente muy peligroso, ¿no?, y podamos tener también casos de extorsión, casos de muy lamentables. Entonces, en las políticas migratorias siempre tienes, digamos, algo que las reconvierte de manera negativa. Por ejemplo, durante Clinton empieza el muro de la frontera y empiezan a militarizar la frontera, se incrementan los costos y se incrementan los riesgos. Entonces, antes a comienzo del siglo pagabas $300-400, ahora pagas $4,000 hasta $10,000 para cruzar la frontera. ¿Qué pasa si cruzas? No regresas. Antes la migración era de ida y vuelta, ahora te quedas allá. Entonces, una medida que era para contener el flujo se convirtió en una medida en que la gente ya no va y viene y por lo tanto incrementan los números de migrantes que se quedan en los Estados Unidos. Entonces, cuando uno define políticas migratorias, siempre tiene que ver posibles consecuencias a esto. Y bueno, podríamos verlo el próximo año a ver qué pasa con esta política. Así como vimos que llegaban niños de manera masiva, porque iban a ser admitidos, ahora podríamos llegar a ver mujeres embarazadas cruzando por México, que obviamente muchas de ellas tienen todo el derecho a emigrar y a pedir asilo, pero las condiciones del tránsito son muy complicadas.
Sí, bueno, esto tiene que ver con algo que es una implicación, del asunto de nacer en Estados Unidos, ¿no? Me acuerdo de una película de los años 50 que una señora va así como muy sacrificadamente cruza por la frontera, creo que en Ciudad Juárez, para que su hijo nazca en Estados Unidos y entonces ya tenga todos los derechos, ¿no? Y me parece que aquí estamos hablando de varias poblaciones, gente que viene de Centroamérica, gente que viene de México y gente que viene de más allá incluso de Centroamérica. Pero también está como esta aspiración del sueño americano, y que, bueno, el que nazcan los hijos allá se convierte también como en una especie de decirles, tengo un mejor futuro para ti, ¿no?, si naces en Estados Unidos. ¿Cómo ves esta implicación de esta política?
Bueno, el Estados Unidos, como todos los países de América, tenemos lo que se llama el derecho de suelo, o sea, es decir, el derecho de que si tú naciste en México, eres mexicano, ¿eh? Y el derecho de sangre, si tú eres hijo de un mexicano, tienes derecho a ser mexicano, aunque hayas nacido en el extranjero. Y también es legal que si tú naces el extranjero en un país que tiene derecho de suelo como Estados Unidos, eres norteamericano y eres mexicano, ¿no?, si hacen el trámite correspondiente. Esto no pasa en Europa. Por ejemplo, en Europa solo tienen el jus sanguinis, el derecho de sangre. Y si tú naces en Francia, ¿eh?, y tu padre es mexicano, tú no eres francés. Entonces, en este caso de las mujeres embarazadas, obviamente van a nacer en Estados Unidos y van a ser norteamericanos. Sin embargo, recordemos que hay cerca de 500,000 niños norteamericanos que también son mexicanos y que fueron deportados con sus padres. Es decir, deportaron a sus padres y estos regresaron a México. Son norteamericanos, pero tienen que vivir con su familia y se tienen que mantener con su familia hasta que puedan quizás irse a los Estados Unidos. Es una apuesta, digamos, complicada, porque es a mediano plazo. Y a mediano plazo estoy diciendo como 18 años, por ejemplo, para arriba, en el caso de que ese niño primero no pueda ser deportado, porque a esa madre, por ejemplo, si comete un delito en los Estados Unidos, la pueden deportar, y ese niño va a ser también deportado, digamos, aunque sea ciudadano norteamericano. Entonces, sí, es una apuesta a largo plazo. Les llaman en Estados Unidos bebé ancla, ¿no?, anchor baby, porque tú pones como un ancla y 21 años después, porque la ley dice que siendo tú norteamericano tienes que tener 21 años para poder traer a tus padres. Entonces, ese es también otro incentivo, pero es a largo plazo, a 21 años.
Sí, y bueno, también hay una implicación demográfica, ¿no? Este asunto de que Estados Unidos necesita también crecer y que, igual que Europa, necesita también importar gente porque sus tasas de natalidad no dan para el reemplazo, ¿no?
Sí, ciertamente este es uno de los problemas serios en la actualidad y para el futuro. Estados Unidos había ido creciendo en términos de naturales, digamos, hijos de norteamericanos y también hijos de migrantes, porque los migrantes también procreaban en los Estados Unidos y tenías y se iba incrementando la población. Pero actualmente la tasa de reemplazo es que sea arriba de 2.1. México está en 2.1, está en una situación de equilibrio, digamos. Pero Estados Unidos ya está abajo de 2. Eso significa, según los demógrafos, que tendrían que tener como 2 millones de migrantes al año para poder nivelar, digamos, la falta de población que está teniendo hoy en día Estados Unidos.
Sí, vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos en Fronteras, un diálogo sobre migración. Estamos entrevistando a Jorge Durant, que es además el titular de la Cátedra Estudios Migratorios Jorge Durant de la Universidad de Guadalajara. Y regresamos.
Para Para profundizar más en este tema, te recomendamos que veas Abrazos de 3 Minutos, un documental con guión y dirección de Everardo González en torno a un acuerdo que, el 12 de mayo de 2018, permitió que se reunieran miembros de familias por unos cuantos minutos. El encuentro se realizó en la frontera El Paso-Ciudad Juárez y permitió que personas que viven en México y en Estados Unidos se vieran en persona, conocieran a algunos de los miembros de la familia, se abrazaran y charlaran brevemente. Un documento visual de gran emotividad. Muestra algunos de los preparativos, la reunión de los miembros de la familia y algunas de las interacciones tras meses o años de separación. Es posible ver este documental en la plataforma Netflix. Gael García Bernal fue productor ejecutivo de Abrazos de 3 Minutos, nominado al Premio Ariel al Mejor Cortometraje Documental de 2018.
Bye.
Estamos entrevistando a Jorge Durán y estamos hablando precisamente de las políticas de migración. Hace rato mencionabas este asunto de que se cerraron las fronteras y yo quisiera que nos fuéramos un poco más al sur. ¿Qué pasa con este cierre de fronteras en México y con el asunto de gente que viene desde el sur? ¿Cómo se están deteniendo? ¿Tiene que ver también como con un chantaje que le hizo Trump a Andrés Manuel de que o cierras allá en el sur o acá les va a ir muy mal, ¿no? Y además les vamos a cobrar más impuestos. Entonces, ¿eso qué implicaciones ha tenido? Y me parece que tiene también cambios importantes ahora con el régimen de Biden. ¿Cómo ves este asunto en el sur?
Bueno, México siempre ha hecho lo que algunos analistas llaman el trabajo sucio para Estados Unidos, que significa detener a los migrantes. Y siempre tenemos todas las estadísticas para quien que la quiera ver en el política migratoria, ¿no? La unidad de política migratoria de la Secretaría de Gobernación, que tiene acceso libre en internet a ver todas estas estadísticas. Hace un par de semanas, por ejemplo, salió de que México había detenido al mayor número de migrantes en los últimos 2 años. ¿Y por qué había subido el número de detenciones? Porque había venido Kamala Harris, que es la vicepresidenta, y había insistido, ¿no?, con el gobierno de que tenía que hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque los índices del flujo se miden por el número de aprehensiones. Y teníamos 170,000 aprehensiones en los últimos 3 meses, lo cual es muchísimo. Acuérdense ustedes que Trump se molestó con México porque había subido mucho el índice de aprehensiones a 130,000. Entonces Trump mandó un tuit diciendo de que o México paraba el flujo, ¿no?, o iba a cobrar aranceles de 5, 10 o 25%. Entonces eso significaba la quiebra económica para México, ¿no?, y en cierto modo el fin del Tratado de Libre Comercio, porque era uno de los puntos fundamentales, entonces, de la estrategia económica del presidente López Obrador. Entonces, mandó a Ebrard a negociar y negoció y dijo, yo en 3 meses detengo este flujo. Y metió a la Guardia Nacional a contener el flujo. En 3 meses bajó de 130,000 a 30,000, es decir, 100,000 menos. Sin embargo, México, estas crisis son como temporales, y luego después ya Trump sale del gobierno, hay una etapa, digamos, de que México ya no sigue deteniendo a tantos migrantes como antes. Llega Biden, y la primera crisis migratoria que tiene Biden es una crisis migratoria. Entonces, el punto clave hoy día sigue siendo la migración en las relaciones México-Estados Unidos, que se resuelven de distinta manera. Ahora, por ejemplo, México tiene ha dado una señal, ¿no?, de que estoy deteniendo más migrantes, cerca de 30,000 al mes, pero no solo nos llegan migrantes centroamericanos, que son países chicos, en cuanto a población. Ahora también llegan de Sudamérica, del Caribe. Por ejemplo, ahora está definido por parte de Estados Unidos que no va a aceptar migrantes que lleguen por el mar de Haití, con la crisis política de Haití, y de Cuba por la crisis política económica y social que hay en Cuba, que va a generar una salida, ¿no?, digamos, muy muy fuerte. Es algo que vemos también con los venezolanos. Los venezolanos fundamentalmente se habían ido a Sudamérica, ¿no?, y porque Sudamérica tiene un sistema de migración intrarregional muy importante, mucho menos que lo que se da en esta parte de Mesoamérica, que es Centroamérica y México, ¿no?, que a nivel migratorio somos lo mismo México y Centroamérica. Ellos no tienen un tratado de libre comercio ni tienen frontera directa, digamos, pero en términos migratorios las características de la migración mexicana y la centroamericana son muy similares. De lo que se trata ahora es que con el viaje de Kamala Harris, que lo que trata es de crear las condiciones del desarrollo en Centroamérica para fijar a la población ahí y que no vayan a los Estados Unidos y no se arriesguen a eso. Ahora tenemos un mensaje muy claro que se les advierte que no van a admitir ni haitianos ni cubanos, y Kamala Harris cuando fue a Centroamérica dijo no vengan, de una manera un poco, digamos, delante del presidente y todo eso, cosa que no dijo en México, lo cual es interesante a nivel de geopolítica. Pero la situación de México es muy complicada porque se convierte en un embudo. La frontera, aunque es una frontera muy amplia, de 3.000 kilómetros, en cierto modo forma un embudo, porque si no hay, o hay muro, o hay patrulla fronteriza que está deteniendo esos flujos, y muchos optan ya hoy en día por quedarse en México. La idea de Estados Unidos, una idea obviamente que a él les beneficia a ellos, es lo que técnicamente se llama externalización de la frontera. Eso quiere decir que tu frontera ya no es el río Bravo, sino que es el río Suchiate. Es decir, la frontera es una frontera externa a tu país. Y lo vimos con Guatemala. Cuando venían las caravanas de las dos últimas caravanas que venían de Honduras, ¿quién paró la caravana? Fue Guatemala, con el ejército. Entonces, esta frontera ya se extendió, digamos, hacia Guatemala. Y todavía no funciona con Honduras y con El Salvador, porque en Honduras va a haber cambio de régimen ya, y es un gobierno totalmente corrupto y totalmente es un narcoestado, y porque en El Salvador tenemos un presidente populista que ha marcado sus diferencias con Estados Unidos de manera muy muy clara, entonces no van a servir de tapón, digamos, pero Guatemala sí. ¿Y a cambio de qué? Ese es el asunto, ¿no?, que habría que analizar.
Que en parte es con este asunto del financiamiento para el desarrollo, ¿no? Como yo te doy dinero, pero no los dejes salir. Y no necesariamente va a dar a proyectos de desarrollo en esos países.
Claro, ese es un tema como muy, muy complicado, porque si tú aceptas dinero, ¿no?, quiere decir que estás al servicio de los Estados Unidos. Entonces es una manera indirecta de decírtelo. El plan Mérida, por ejemplo, en donde te entregaban cantidad de armamento y de apoyos para contener al narcotráfico, tenía una sección que decía migración. Entonces eso no, generalmente no sale al exterior, porque sería una vergüenza que se dijera, pero pues todos los gobiernos, y el más claro fue el de López Obrador, que metió a la Guardia Nacional a detener el flujo migratorio que venía de Centroamérica.
Sí, bueno, vamos aprovechando ya que mencionaste este tema de la crisis, ¿no? O sea, la primera crisis que tuvo Biden fue una crisis migratoria, pero me parece que estamos metidos en un montón de crisis, ¿no? El asunto de la pandemia, que es importante, las crisis en América del Sur, más las crisis en el Caribe, más las crisis en Centroamérica. ¿Esto cómo está afectando también a las políticas no solo de Estados Unidos, sino a las políticas de México, que de alguna manera también tendrá que ajustarse a lo que está haciendo Biden?
Bueno, sí, efectivamente, hay hoy en día el eslogan de Biden es la corrupción, es decir, así como en tiempos de Carter fue derechos humanos a nivel internacional, hoy su eslogan es la corrupción como uno de los elementos que afecta fundamentalmente a los procesos democráticos, ¿no? Y es lo que vemos hoy día en Centroamérica y en otros países de Sudamérica, que la corrupción es el principal cáncer que corroe el sistema democrático, porque viene un partido y viene el otro y viene un candidato y viene el otro, y resulta que finalmente todos son de alguna manera corruptos, ¿no? En el caso de Perú, por ejemplo, es clarísimo que los últimos 5 presidentes, ¿no?, han sido acusados y condenados por o en proceso, ¿no?, por corrupción, ¿no? Entonces tenemos situaciones políticas muy complejas, ¿no? El presidente, por ejemplo, mexicano, está hablando de una manera totalmente diferente a lo que dijo Biden con respecto a Cuba, ¿no? Que eso sigue un poco la política tradicional mexicana de la no intervención. Es decir, México ha sido intervenido muchas veces, por lo tanto, a rajatabla es el principio de la doctrina Estrada de la no intervención, y ahora está proponiendo el presidente que nadie se meta en Cuba, que decida el gobierno, mejor dicho, el pueblo. Lo que pasa es que las decisiones del pueblo en Cuba son pues complicadas, ¿no? Porque primero es una isla y tiene en asuntos migratorios, por ejemplo, tiene una serie de problemas, porque tú para salir de Cuba y poder conseguir permiso de viaje tienes que tener una cantidad de requisitos muy, muy fuertes, ¿no? Entonces, no hay como libertad de movimiento pleno, como podríamos decir en México, me quiero ir y te vas, ¿no? Hay derecho al libre tránsito, no lo hay en Cuba. Tampoco hay derecho al retorno, es decir, tú viviste 7 años fuera, ¿quieres regresar? Pues te ponen muchas limitaciones. ¿Por qué? Porque tienen un sistema de que el gobierno es el que te da el trabajo, ¿no? Y entonces, ¿por qué te voy a dar el trabajo si tú te fuiste hace 7 años? ¿Por qué te voy a dar vivienda? Tampoco tiene Cuba movilidad al interior de la isla. Tú puedes ir de Santiago a La Habana. Estás 3 días, 5 días a la semana, llega alguien y te dice, bueno, usted vive en Santiago, aquí no puede quedarse. ¿Por qué? Porque tiene escasez de vivienda. Y entonces dice, tu vivienda está allá y no está aquí. Y entonces esa movilidad al interior de Cuba tampoco se da, como tampoco se da en China, por ejemplo. Los chinos que quieren ir a la ciudad van de visita, pero no van de para quedarse. Entonces, son situaciones hoy en día muy convulsas. Yo diría el principal problema estaría a nivel migratorio Venezuela, luego Cuba, luego Haití y ahora posiblemente Perú.
Sí, y aparte de la cuestión económica está la parte sanitaria, ¿no? Que también se como diferentes manejos que se ha hecho de la pandemia y eso ha implicado que la gente se quiera ir, ¿no?
Sí, la crisis económica genera, toda crisis económica genera migración. Por eso la migración mexicana, que había bajado sistemáticamente sus flujos de migración irregular, se ha incrementado en los últimos meses muy, muy fuerte. Cerca están deteniendo como a cerca de 60,000 mexicanos por mes en la frontera, lo cual eran unos números muy, muy altos. Si tú lo proyectas ese número a el año, tenemos como más de 600,000 mexicanos que quieren ir al otro lado. Esa es otra problemática y quizás en otro momento podríamos extendernos para ver por qué se está dando eso. La pandemia, obviamente, es uno de los elementos claves para explicar este proceso de la crisis que se da en pequeños negocios, que la crisis que se da con el desempleo y sobre todo un desempleo tan largo, porque ya llevamos un año y medio y ya vemos que viene la tercera ola de la pandemia y en otros países como Argentina, Perú, está la gente sigue confinada y algo que no hemos visto en México y no se arregla. Es decir, tenemos un problema, estamos viviendo una situación muy crítica a nivel sanitario, a nivel económico y a nivel político.
Sí, vamos a hacer una pausa. Estamos en Fronteras, diálogos sobre migración. Estamos entrevistando a Jorge Durán. Regresamos.
Frontera es movimiento. Flujo. Pasos. Trayectoria. We'll be right back. Somos pueblos que caminan. Continuamos.
Para profundizar más en este tema, te recomendamos que leas The Deportation Regime, Sovereignty, Space and the Freedom of Movement, de Nicolás de Génova y Natalie Peutz. Esta compilación de 14 capítulos destaca distintos aspectos de la deportación desde diferentes países, principalmente a regiones con una larga tradición de movilidad hacia las metrópolis occidentales. Detalla las implicaciones legales, económicas, psicológicas, educativas y laborales de la deportación de individuos y grupos étnicos y enfatiza cómo la condición de deportables genera en los individuos y en sus familias, tanto en los lugares de origen como en los de tránsito y destino, una incertidumbre y zozobra con importantes consecuencias para las sociedades implicadas. Algunos de los casos analizados enfatizan las condiciones de los procesos de traslado de migrantes irregulares, de los centros de detención o de las vidas cotidianas de personas deportadas a países de los que desconocían incluso el idioma, dado el tiempo transcurrido en los lugares de residencia en el extranjero de sus padres. Narra cómo, en algunos casos, los miembros de las familias anticipan las deportaciones y la posible detención, asegurando que el regreso se realice a tiempo de evitar procesos de deportación programados por los países de destino migratorio. The Deportation Regime, Sovereignty, Space and the Freedom of Movement, de Nicolás de Génova y Natalie Peutz.
Estamos en Fronteras, diálogo sobre migración, y estamos platicando con Jorge Durán sobre las políticas migratorias, y ahora también quiero preguntarte sobre las implicaciones. Mencionabas hace un momento el asunto de las remesas. Creo que pues este cambio en las políticas más la pandemia ha implicado cosas muy importantes, ¿no? Cambios como esto de que se declarara a los trabajadores agrícolas como esenciales, pues hace que de alguna manera los migrantes que estaban trabajando en el sector agrícola, pues sean esenciales, están en riesgo, pero conservan el trabajo. No así como algunos que están en servicios, por ejemplo. Pero sí ha implicado un cambio importante en el envío de remesas a México y quizás hasta Centroamérica, ¿no?
Sí, efectivamente, en el último año ha habido casi dos o tres años ha habido un incremento muy fuerte de muy significativo de las remesas, lo cual es un comportamiento poco complicado de explicar si nos vamos un poco atrás. ¿Se acuerdan ustedes la crisis de 2008, la crisis esta inmobiliaria y financiera en Estados Unidos? Eso redujo las remesas de manera muy significativa, como en un 20%, y se demoró como 5 años en recuperarse. Y ahora tenemos una situación de crisis económica muy, muy fuerte, que esperaríamos que bajaran las remesas, y las remesas están subiendo. Entonces, esto es el gobierno de Trump. Una de las explicaciones que dábamos durante el gobierno de Trump es que la amenaza de la deportación podía ser muy inminente, por lo menos a nivel del discurso, aunque no estadísticamente se pudo comprobar, ¿no? Fue mucho menos las deportaciones. Y entonces la gente decía, me mando mi dinero a México para que esté guardado, no sea que me deporten y me quede sin mis ahorros que lo tengo aquí guardados debajo del colchón o en un banco o en algún lugar. Sin embargo, con Biden, donde esta etapa de no hay una amenaza directa de la deportación, más bien hay una propuesta de reforma migratoria, estamos viendo que se incrementan las remesas. Se incrementan en un momento que no es fácil para determinados sectores de los migrantes. Por ejemplo, comentábamos en el intermedio de que los trabajadores agrícolas han sido considerados esenciales, ¿no? Y no los deportaban, porque imagínate que deportaran trabajadores agrícolas en plena pandemia, pues sería un tiro que te hace en el pie, ¿no? Pero sin embargo, los que trabajaban en hoteles, en restaurantes, y que eran muchísimos, ¿no?, en la construcción, pues dejaron de sus empleos. A los migrantes legales eso, digamos, no les afectó tanto porque tuvieron apoyos del gobierno. Habían cheques importantes y incluso por el número de hijos eran mucho más sólidos, digamos, y con eso pudieron aguantar. A los trabajadores, no solo eso, también hay una ley en donde no permite el desalojo. Y los migrantes fundamentalmente están alquilando. Entonces dejaron de pagar renta, muchos dejaron de pagar renta. Y terminado este periodo, pues lo que van a hacer es dejar ese departamento e irse a otro, ¿no? Pero no pudieron pagar porque estaban desempleados, ¿no? Y pues eso va a ser imposible de recuperar ese dinero, digamos, para los rentistas que están. Ahora hay otro problema de que con este asunto las rentas han subido de precio y entonces para que un migrante pueda volver a rentar a esos precios va a ser cada vez más difícil. Entonces, ¿por qué mandan las remesas? Bueno, yo creo que muchos migrantes tienen familiares hoy en día desocupados. Muchas empresas pequeñas han cerrado, han quebrado o están a media marcha. Y en ese sentido, los migrantes son solidarios con sus parientes. Muchos han tenido enfermedades también de COVID y que tienen parientes en Estados Unidos y los han estado apoyando. Y vemos fenómeno que ciertamente es curioso porque en las crisis en Estados Unidos las remesas bajan y hoy día vemos que las remesas están aumentando. Yo creo que necesitamos trabajo de campo en Estados Unidos para ver cuál es la motivación que existe hoy en este momento para seguir mandando remesas en estas cantidades cuando la lógica económica nos diría que Más bien tenían que haber bajado. Y esto se da, como decías, también en los países centroamericanos, ¿no?, que están en una situación incluso mucho más difícil porque no han tenido tanto acceso a las vacunas, ¿no?, y el COVID también los ha afectado de manera muy seria.
Sí, y bueno, aparte está el asunto de la inflación, ¿no? Anda más o menos por 5% en Estados Unidos y se estaban también quejando de que ahora tenemos mucha inflación por el asunto de la pandemia y cuando vuelven las actividades económicas, pues ya todo estaba mucho más caro, ¿no? Más la devaluación que nos va a tocar al sur de la frontera, ¿no?
Bueno, sí, vamos. De hecho, las tasas están en cero propiamente, ¿no? El dinero está muy barato o prácticamente baratísimo para poder reactivar la economía. Sin embargo, se está dando un fenómeno de inflación. En lo que corresponde a los migrantes, vemos de que hay una crisis de desempleo. La gente no está volviendo a trabajar, ¿no? Es decir, hoy día en Estados Unidos, en muchos lugares hay avisos, ¿no?, de que se necesitan trabajadores. ¿Por qué? Porque en cierto modo el paro, o sea, el seguro de desempleo, ¿no?, resulta mejor que el salario que te van a ofrecer. Entonces, para poder conseguir trabajadores tiene que subir el salario arriba de las pretensiones de lo que puedes conseguir con el desempleo y con otros apoyos. Entonces hay mucha gente que dice, pues sigo viviendo en el paro porque ¿para qué voy a ir a trabajar de manera intensísima, ¿no?, si me van a pagar menos que lo que estoy recibiendo por el paro? Entonces, en ese sentido, las mismas ayudas han logrado un efecto no esperado, ¿no?, de que la gente no se ha reintegrado. Luego tenemos cerca de 600,000 fallecidos en Estados Unidos. Ponte tú que 500,000 trabajaban, ¿no? Pues son 500,000 puestos de trabajo nuevos que se tienen que cubrir, ¿no?, y que no se están cubriendo. Entonces, son muchos aspectos que intervienen en este momento y que pues están generando inflación, y generalmente la manera de bajar la inflación es bajando las tasas, y tampoco está funcionando. Entonces, hay un problema ciertamente importante que tienen que resolver.
Pues es un problema complejo, ¿no? Ya estamos hablando mucho de economía, pero también me parece que tiene que ver con el asunto de las decisiones. ¿Qué hacen las familias? ¿Por qué se quedan? Y también mencionabas en el primer bloque como esta tendencia a los centroamericanos a quedarse en México, pero también de los mexicanos a quedarse allá. Y que a lo mejor su proyecto de vida en algún momento se convierte en quedarse allá porque ya los hijos están estudiando, incluso está una segunda, tercera generación, y este asunto del proyecto del retorno también ha cambiado, me parece, ¿no? No es una política migratoria, pero sí es un efecto de las políticas, ¿no?, este proyecto.
Bueno, sí, el asunto del retorno también tenemos que verlo desde distintas perspectivas. Los migrantes legales pueden regresar. Los migrantes que no son legales, que son irregulares, no pueden regresar porque volver a cruzar la frontera les cuesta muchísimo, ¿no?, y los pueden meter a la cárcel, y entonces prefieren quedarse en los Estados Unidos. ¿Qué pasa con los migrantes legales que podrían regresar? Que ya vivieron muchos años en Estados Unidos. Los migrantes legales vienen propiamente en 1986 con la Ley de Reforma Migratoria IRCA. Ya tienen más de 30 años en los Estados Unidos, más los que trabajaban, ya la mayoría están jubilados. Entonces, tenemos a una población de gente que ya tiene jubilación y que puede regresar a México, pero no regresan de manera permanente muchos, sino que van y vienen. Entonces hay una gran circulación, porque los hijos están en Estados Unidos, no quieren regresar a México de visita, pero no quieren regresar a México para quedarse. Entonces, este migrante que regresa propiamente como turista. Al migrante le gusta ir al pueblo, estar una semana en el pueblo, y luego me dice, me voy a Cancún, me voy a Vallarta, me voy aquí, me voy allá. Entonces tenemos un nuevo personaje que está regresando a México y que se reincorpora al turismo nacional y que tiene dinero para poder viajar y gastar y ir a los lugares que le gusta.
Y que es muy diferente, ¿no? Este asunto del retorno voluntario frente al deportado, más esto que dices de los retirados, que también lo vemos en Europa, ¿no? Los rumanos son de los que más trabajan en Alemania, pero luego Rumania se convierte como en el lugar del retiro para los jubilados alemanes porque es más barato, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parece que también estamos también en ese proceso, que México se está convirtiendo también en un lugar de recepción de retornados voluntarios, pero también de deportados que no quieren, pero que necesitan también apoyos por políticas específicas, políticas públicas y organizaciones que puedan apoyar a gente que parecería que son muy similares, pero que tienen condiciones muy diferentes.
Sí, el asunto de los deportados es mucho más complicado porque ya cerca del 75% de los migrantes tiene más de 15, irregulares, los migrantes irregulares, tiene más de 15 años en los Estados Unidos. Entonces ya hicieron su vida allá. Cuando los deportan, realmente es una situación muy, muy grave porque separa a las familias. Separa al padre de sus hijos, o de sus nietos, de su esposa. Y hoy día estamos viviendo un drama terrible al respecto. Y precisamente una de las reformas de Biden es quitar ciertos reglamentos que impiden el retorno de estos migrantes que fueron deportados en algún momento. Obviamente no por causas graves, ¿no? Pero simplemente por lo que la migra los capturó en una situación, en un momento malo. Yo quisiera recomendarles un documental que está en Netflix, que se llama Un abrazo en tres minutos, en donde podemos ver clarísimamente lo que significa este drama de los migrantes que están divididos, las familias divididas, se juntan en la frontera, los de un lado y los del otro lado, para darse un abrazo, nada más, en tres minutos, y es un drama que tenemos que conocer, y yo creo que este documental lo ha expresado de manera magnífica. Se los recomiendo.
Sí, y bueno, es una medida legal, pero que me parece que es una construcción también, ¿no? O sea, de repente pueden empezar a ser más permisivos o menos permisivos, y este asunto de deportación pues tiene que ver también con un asunto humanitario, ¿no? Uh-huh. Por un lado, derechos humanos, pero también por el otro lado, como en la reunificación familiar. ¿Hay algo en la nueva propuesta de Biden respecto a esto?
Sí, hay una propuesta en donde a los deportados tenían que volver a solicitar en 10 años la posibilidad de regresar. Ahora se reduce a 3 años, lo cual es muy importante. Por ejemplo, los Dreamers, ¿no?, que fueron deportados, que están en México, van a tener la posibilidad de, porque ellos, pues propiamente, llegaron de niños, ¿no? Y entonces hablan perfectamente inglés, ahora son completamente bilingües. Es una población muy importante para los dos países, ¿no? Que puede trabajar en uno y otro lado. Sin embargo, asunto de los abrazos en la frontera, ¿no? Es una iniciativa de una ONG, pero de ahí surge precisamente visibilizar el drama que vive esta familia, y esperemos que se pueda convertir en una ley.
Jorge, muchísimas gracias. Creo que planteas muchos temas que nos darán como para seguir hablando con otros expertos y demás, por el asunto de entrar en detalle, centros de detención, menores, distintos aspectos, ¿no? Pero muchas gracias por darnos este panorama. Y bueno, seguirán cambiando las cosas, entonces tendremos que seguir platicando sobre estos temas.
No, la verdad, las gracias a ustedes, a este programa en su tercera edición. Se los agradezco muchísimo la invitación, y estaremos atentos a las nuevas invitaciones, invitados que tengan en este programa sobre fronteras.
Gracias, Jorge.
Fronteras.
La conducción estuvo a cargo de Rodolfo Morán, la producción a nombre de Cecilia Fernández, en la asistencia de producción Jorge Arturo Tobar y en la cabina de grabación Raúl Peguero. Agradecemos su atención en Fronteras, diálogo sobre migración.
Fronteras. Es una producción de la Cátedra de Estudios Migratorios Jorge Durand y Radio Universidad de Guadalajara. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Fronteras.